Y el sábado empieza la competición en segunda, una de las mejores ligas del mundo, la segunda división. A las 6 de la tarde hay un Lugo Extremadura y un Racing de Santander Málaga. Qué bonito partido, que es una primera, por supuesto. Y hemos llamado para hablar de segunda a un entrenador de primera. Paco Gémez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Te gustaría que fuera de verdad, que dijera un entrenador de primera y estar ya en primera, ¿eh?
Bueno, ahora soy un entrenador de segunda y No,
tú eres de primera, Paco.
Sí, cada uno estamos donde queremos estar o algunas veces donde podemos estar. Yo luego tengo la gran suerte de estar donde quiero estar, donde he decidido estar.
Sí.
Y ahora mismo lo único que pienso es que, bueno, pues que soy entrenador de segunda, que voy a tener un equipo que ya sé cuál es el objetivo claro para este año y ojalá el año que viene pues podamos hablar de que todos somos de primera porque realmente pertenecemos a esa categoría.
Bueno, el Rayo empieza el sábado a las 9, Rayo Vallecano-Mirandés. Todos los partidos, Paco, de segunda división, para mí todos tienen pronóstico incierto. O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Para ti?
Tú lo acabas de definir muy bien ahora al principio. Es la mejor segunda división del mundo. Bueno, incluso esta segunda división es mucho mejor que la primera de muchos países.
Sí.
Creo que no hay ninguna competición de segunda división en el mundo que tenga la fortaleza que tiene la española. Es decir, la mayoría de los equipos, el 80% de los equipos son equipos que podían estar perfectamente en primera división. Hay una igualdad tremenda, cualquiera puede meterse en unos playoffs, cualquiera te puede ascender. De hecho, el año pasado, sin ir más lejos, los tres equipos con mayor presupuesto, que eran Las Palmas, Málaga y Deportivo, ninguno asciende. Es decir, equipos que a lo mejor estaban hechos para otra cosa acaban descendiendo. Sentarte a ver la segunda división, lo que sí te quiere ir claro es que no sabes qué va a ocurrir, lo que tú dices. No sabes quién va a ganar, no sabes quién va a perder, va a conseguir sus cosas.
Yo cuando hacía la quiniela, Paco, ponía X siempre. Cuando llegaba a segunda ponía una X. Porque no sabía.
No sabía para dónde tirar, ¿no?
Oye, mira, tengo una lista aquí. Me dejo alguno y pido perdón a los aficionados de esos equipos si me dejo alguno. Vosotros, por supuesto, Rayo Vallecano, Málaga, Huesca, Zaragoza, Deportivo, Oviedo, Sporting, Girona, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Elche por historia, o sea, todo el que, y alguno que se apunte más, todos los que he dicho a que tú crees que quieren estar en primera, subir a primera.
Sí, está claro que hay muchos equipos que históricamente son de primera, bueno, y que por circunstancias de la vida y del fútbol están viviendo ahora otras circunstancias diferentes. Hay algunos de ellos que sí tienen ese presupuesto, digamos, esas herramientas, poquito a poco lo han ido teniendo para poder ser una opción. Y hay otros que a lo mejor todavía no, y o todo lo contrario, hay algunos que a lo mejor creen que así las tienen y luego resulta que
no.
Que resulta que no.
Mira el Mallorca, bueno, el Mallorca el año pasado, de segunda B a primera.
Claro, exactamente, es decir, y a lo mejor no era uno de los claros
favoritos
a subir, y sin embargo al final se lo ganó a pulso, hizo una temporada fantástica y se llevó para adelante a uno de los mejores equipos que había en la categoría, que era el Deportivo.
Sí.
Entonces, bueno, pues es verdad que hay muchos puestos para querer llegar al éxito, que es subir a primera división, pero aquí hay que ir de una forma muy humilde, muy pasito a pasito. Estoy harto de ver proyectos que parecen que van a acabar en una cosa y acaban en todo lo contrario. Y esto es muy largo. Es decir, pensar qué va a pasar de aquí a mayo o a junio del año que viene es que no sirve absolutamente de nada. Esto sí, un domingo tras domingo, sábado tras sábado, estar bien colocados, estar ahí, no perder combas. Si puedes estar arriba, mucho mejor que estar atrás. Pero esto al final, ya te digo que no se va a decidir ni en noviembre, ni en diciembre, ni seguramente en febrero. Es decir, esto es una carrera de fondo que hay que estar bien colocado y llegar lo mejor posible al final, que es cuando se deciden las cosas.
Paco, ¿tienes alguno que digas, joder, estos no se pueden esconder, estos tienen que estar arriba siempre? No sé, el Girona, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo.
Hombre, está claro que los recién descendidos tienen que tener ese objetivo, ¿no? Salvo que ocurra algo raro. Los equipos recién descendidos tienen potencial o pueden tener potencial, otra cosa es que luego lo gasten o no, en poder armar tanto con lo que tienen de primera división como con lo que puedan encontrar luego en segunda para armar proyectos para subir, ¿no? Yo creo que si alguien tiene un objetivo claro de volver a primera, indudablemente son los tres que hemos descendido, ¿no?
Girona, Huesca y vosotros.
Luego seguro que se van a apuntar muchos otros, no tengo ninguna duda. Y a lo mejor de esos tres, pues a lo mejor los tres no están ahí. Es decir, lo que te hemos dicho antes, ¿no? Es tan incierta la segunda división que hay que dejar que pasen las semanas y ver luego a dónde somos capaces de llegar cada uno.
Paco, yo digo que hay formas de elegir subir. Por ejemplo, Michel en el Rayo eligió subir jugando, como se suele decir, bonito, bien. Y tengo la idea de que tú vas a hacerlo igual, porque tu idea de fútbol, ¿tú cambias algo de primera a segunda o tu idea es la misma?
No, esto es fútbol igual, lo mismo. Sí, mismo equipo, grandes campos. No tiene por qué variar. Es decir, volvemos a repetir, la segunda división es una división de alta categoría.
O por jugadores, a lo mejor, Paco, tienen jugadores que no tienen tanta precisión, tanta técnica, tanta calidad. No lo sé, te pregunto, ¿eh?
No, a ver, cada uno va a tener que ver lo que tiene en su plantilla, ¿no? Y al final los entrenadores somos gente que tenemos una idea de fútbol y que intentamos adaptar lo que tenemos a esa idea de fútbol. Hombre, yo creo que lo que voy a tener yo en el Rayo es una plantilla que tiene calidad porque la mayoría de los jugadores vienen de primera división y porque los esfuerzos y los refuerzos que estamos haciendo son gente que podía perfectamente, bajo mi punto de vista, estar jugando en primera división. Entonces, creo que tengo los jugadores necesarios para poder jugar de la manera que a mí me diera la gana, ¿no? Como cuando tienes buenos jugadores, puedes plasmar en un campo la idea que sea de juego, la que a ti te guste. Ya me conocéis, ya sabéis el tipo de fútbol que me gusta a mí, es el tipo de fútbol que en Vallecas uno pues nos ha hecho tener grandes éxitos, y esto nunca sabes con qué forma de jugar vas a ganar o vas a perder. Es decir, esto lo que hay que hacer es comprometerse con una idea, intentar hacer lo mejor posible, ser honrado, ser humilde, y oye, y hay veces que sale bien y otras veces que no sale bien, pero como con cualquier otra.
Paco, hay VAR en segunda este año, por primera vez. ¿Te apetece, te gusta, que ya la probaste el año pasado?
Bueno, yo siempre he dicho que a mí el VAR, sin quitar sus cosas buenas, indudablemente que las tiene, a mí no me termina de el sistema, digo, ¿no? El parar tanto, a mí tanta interrupción no me gusta. Es verdad que, bueno, en algunos casos hace mucha justicia, pero es verdad que cuando se mete la pata con el VAR queda todo un poco en entredicho, ¿no? Pues claro, si llevo con un árbitro por una decisión personal, bueno, eso es entendible. Pero claro, cuando ya se equivocan viéndolo por televisión, ¿qué ha pasado? Pues entonces, claro, todo el mundo puede pensar cualquier cosa. A partir de ahí, yo lo respeto, lo tengo que compartirlo porque va a estar conviviendo con nosotros este año, pero a mí particularmente no me gusta, me gustaba más el formato anterior, es decir, el error es algo intrínseco en el fútbol, tanto de los jugadores, de los entrenadores, como también de los árbitros, y bueno, y creo que se le ha quitado mucha chispa al fútbol con esto, creo que se le ha quitado parte de polémica, que no es mala, sino al revés, todo lo contrario, es buena, y sobre todo yo también creo que se le ha quitado mucha responsabilidad a los árbitros, es decir, los árbitros saben ahora que si no pitan no pasa nada, que tienen un arma detrás que les va a decir si se han equivocado o no. Y eso hace, bajo mi punto de vista, hacen que igual tomen menos decisiones o se arriesguen menos de lo que lo hacían antes. Y eso al final yo creo que es también quitarle personalidad a los árbitros, que nuestros árbitros, si algo tienen, es eso, personalidad, ¿no?
Es otro fútbol, es otro, dice a veces Pedro Martín aquí que es otro deporte y en ocasiones parece otro deporte, sí, por las decisiones que se toman. Oye, ¿tú crees, Paco, un gran defensor del entrenador español? En segunda, si no me equivoco, solo hay dos extranjeros, el de la Almería, que después de la venta del club, Pedro Manuel, y en el Oviedo, Sergio Gea, que ha entrenado mucho en España. En primera solo hay tres extranjeros, que son Simeone, Zidane y Pellegrino. Esto hace años era impensable.
Bueno, yo respeto muchísimo a los entrenadores, sean de Cuenca o sean de Estocolmo. Es decir, lo que sí entiendo es que el nivel del entrenador español es altísimo. No quiere decir que seamos mejores que el resto, pero creo que estamos al nivel de los mejores, sin lugar a dudas. Y bueno, también esto es circunstancial, ¿no? Bueno, pues hay épocas en las que los clubes se sienten con más confianza y contratan a entrenadores españoles. A lo mejor, bueno, pues yo sé, pues dentro de 2 años cambia y en vez de haber 3 hay 7. Es decir, eso no es bueno. Mientras los que vengan sean buenos, creo que nadie nos tenemos que molestar, ¿no? Es decir, si el nivel del fútbol español queremos que sea el mejor del mundo, pues también lo tendrán que ser los de sus entrenadores. Y si pueden ser españoles, pues mejor. Y si no, pues tendrán que venir de fuera, si son realmente mejores que los que hay aquí, ¿no? Entonces, bueno, para mí muy bien, ¿eh? Cuanto más seamos españoles, muchísimo mejor. No tengo nada en contra de los compañeros que vienen de fuera, porque también hay un gran nivel y también nos enseñan mucho semana a semana.
Muy bien, Paco, que te deseamos mucha suerte, que de tu equipo, que estás pendiente de Álex Moreno, ¿no?, que están ahí picando piedra a ver si lo sacan, que es un futbolista que pretende, sobre todo el Betis. ¿Y tú, que Michael Santos está cerca o qué?
Bueno, estamos con varios frentes abiertos porque nosotros hasta ahora teníamos el gran problema de las fichas comunitarias que no teníamos, se nos ha liberado una, eso nos ha hecho abrir el abanico de posibles jugadores que podían venir. Te voy a hablar a grosso modo, yo creo que con 3 cositas más de lo que tenemos, yo creo que quedaríamos una plantilla muy redonda, muy buena bajo mi punto de vista, con compensación en todas las líneas, pero necesitamos que esas 3 piezas que faltan por venir sean las 3 piezas que nosotros queremos que vengan, porque son jugadores que creo que nos van a dar un salto de calidad, y con lo que hay, que creo que ya hay también jugadores de muy buen nivel, pues podemos tener un equipo, pues eso, para pelearnos con cualquiera y para poder ambicionar y optar a quedar arriba, ¿no?
Bueno, quedan 15 días para rematar el mercado. Que empiece bien la Liga, que disfrutes mucho de Segunda División. Hablaremos muchas veces, así que lo has dicho tú, esto es larguísimo. Y nos encontramos en algún momento de la temporada. Un abrazo, Paco.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Paco Gémez, entrenador de uno de los candidatos a subir el año que viene a Primera División. Recuerden, la Liga empieza, la de Segunda, el sábado a las 6 con dos partidos. Lugo-Extremadura y Racing de Santander-Málaga. La madrugada del viernes al sábado a las 4 de la madrugada hay un partidazo. Hay un Estados Unidos-España previo al Mundial de China. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Vas a trasnochar?
Sí, claro.
Hay que decir que sí, no puedes decir que no. Aunque he dicho yo que esta tarde que podías madrugar y te lo pones. Sin ver Twitter ni nada, te lo puedes poner también. No pasa nada, ¿no? ¿O qué?
Yo llego a un punto de rareza en la que soy capaz de ver partidos de baloncesto sabiendo el resultado.
Bueno, oye, vámonos a Estados Unidos, que has quedado con un jugador de la selección española. Están allí para disputar este partido. Se marcharon el lunes. Allí está la selección y allí está Kino Colón. Hola, Kino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues nada, qué mal queda decir que no vamos a madrugar para ver el partido. Dirás, yo aquí haciendo un esfuerzo por la patria y no vais a madrugar.
Bueno, yo creo que es un partido que tendrá expectación, seguro que se verá en diferido o en directo, pero bueno, al final un España-Estados Unidos es algo que no pasa cada año y bueno, seguro que habrá mucho seguimiento a este partido.
No recuerdo la hora, a lo mejor Pilar tú te acuerdas de la hora, yo sí trasnoché, era niño, para ver el Estados Unidos-España de Los Ángeles, 84.
Pues fue sobre esa hora, ¿eh?
Sobre esa hora, ¿no? Sobre las 4 de la mañana. Y me acuerdo de quedarme ahí hasta, y era un chaval. Kino acababa de nacer, ¿no? En 84 acababas de nacer, ¿no, Kino?
En 84 no había nacido, me faltaban 4 añitos, soy de 88, así que, bueno, pero algo me han contado, algo visto de todo esto.
Que Romay le puso un tapón a Jordan, lo sabes, ¿no? ¿Lo sabías o no?
Pues no lo sabía, no me habías dicho esto, ¿no?
Sí.
Romay es que es muy grande al final y Jordan, pues alguna vez también se comió alguna, imagino.
Sí. Oye, ¿eres muy mitómano de los Yankees o no? ¿Te gusta la NBA o los ves muy lejos? ¿Sí o qué?
Lo sigo y sobre todo desde que tengo amigos jugando pues en esta liga, pues es algo que seguimos mucho. Aparte, mi hermano es un gran fan, muchísimo más que yo. Se conoce a los 14, no te digo a los 10 o 12, a los 14 o 15 de cada franquicia. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, un juego que jugamos por internet, pues ya los tengo todos medio controlados y, bueno, me gusta seguirlo. Lo que pasa que, bueno, que en Rusia y en Turquía, al ser una hora menos incluso que en España, pues aún me caía más lejos.
Sí.
Y, bueno, pues ahora alguna vez cuando la niña se despertaba a las 6 de la mañana o a las 7, pues veía, acababa de ver algún partido y tal. O sea, que sí, me gusta.
Escucha, aquí no es que los chavales, digo yo, la gente joven es muy friki de la NBA. Pero muy friki, o sea, es una cosa de eso, de lo que dices tú, de saberse las plantillas enteras, todos los jugadores, los traspases, lo saben todo. Y hay gente que eso está muy mal, Kino, que no le gusta la NBA y no la ACB, eso está feísimo.
Pues sí, es raro, porque la ACB, aparte, yo creo que es la segunda mejor liga en el mundo, aparte de aquí se tendría que valorar muchísimo más, y eso es algo que al jugador español le duele. Entendemos que lo es un espectáculo, pero también entendemos que se ha de disfrutar de lo de casa y, bueno, pues teniendo una liga como la CD tan competitiva y tan buena, pues que haya algún hater de esto, pues se da un poco mal. Pero bueno, siempre hay un poco de esto, tiene que haber un poco de todo en la vida.
Kino, cuéntanos, danos envidia a Pilar y a mí y a los oyentes. ¿Dónde estáis en Estados Unidos? ¿En qué sitio?
Bueno, ahora mismo estamos entrenando en San Bernard, que es como, debe ser como una high school que hay por aquí, un sitio de entrenamiento así bastante tranquilito, pequeñito, pero bueno, estamos en un hotel del Rey, al lado de Venice Beach, nos fuimos todos a dar una bolsilla por ahí, pues bueno, algunos con el patinete eléctrico que se ha puesto de moda, otros con las bicicletas, y la verdad es que da gusto, pues, por aquí, creo que es un sitio de los mejores que hay en el mundo para visitar, para estar tranquilo. Y bueno, para trabajar en esto es espectacular, la verdad.
¿Te quedabas a vivir? Vamos a ver, tú eres una maleta con patas. O sea, naciste en Andorra, ¿no? ¿Kino?
Sí.
En Andorra. Has estado lo estoy leyendo, no es que lo sepa de memoria. Lleida, Zaragoza, Hospitales, bueno, Cataluña, Fuenlabrada, Madrid, por supuesto, Estudiantes, Bilbao, Kazán. ¿En Turquía qué ciudad estabas hasta hace poco?
Estambul.
Estambul. Cuidado, cuidado, Estambul, eso es una cosa seria. Eso es una cosa seria.
Pues te diría que casi Estambul es un poco la que menos me ha gustado. Imagínate, ¿sí?, cómo está la cosa, demasiado tráfico, demasiado caos ahí. Ahora voy a Valencia, que, bueno, por lo que me han dicho, he visto y tal, yo creo que va a ser de mis favoritas. Y nada, pues con muchas ganas, pero yo, bueno, hice un viaje hace un par de años con mi mujer aquí a Estados Unidos, viajamos un poco por todos lados, tuvimos la suerte de ver el último partido de las finales, Cleveland contra Golden State, acaba ganando Golden State, y bueno, vimos la ceremonia y todo, fue espectacular, y los dos dijimos que la ciudad que nos gustaba era Los Ángeles, y es una ciudad... que bueno, que la zona que nos gusta a nosotros es verdad que tiene mucho dinero, bastante más de lo que yo tengo, pero hay zonas espectaculares para vivir.
Bueno, tienes dos posibilidades para jugar y vivir allí, los Lakers y los Clippers, o sea que aplícate.
Sería algo más como para la retirada, yo creo, para retirarte aquí, vivir bien, no preocuparse mucho, y suena bastante bien, lo que pasa es que es algo bastante complicado. Al final, bueno, España yo creo que es de los sitios que mejor se vive. Y un poco como la Sevilla, al final no lo valoramos porque lo tenemos cerca y bueno, pues lo tenemos muy a mano y estamos muy acostumbrados, pero como en España, prácticamente en ningún lado.
Bueno, Pilar, cuéntame, ¿qué tal le va a Quino Colón? Escuchéis Cariolo el otro día decir que ha crecido mucho durante estos partidos. Me has dicho tú que crees que se va a quedar entre los 12, ¿no, Pilar?
Yo creo que sí. La pregunta se la tendríamos que hacer a Quino, si se va a hacer un piqué. ¿Se queda?
Bueno, esperemos que sí, estamos luchándolo ahí al máximo. La verdad es que hay muchísimo nivel aquí, estar entre la lista esta de 14 ya es un logro, pero como es lógico, siempre quieres más, quieres estar en el Mundial, estar entre los 12 finales, y bueno, yo creo que hay aquí una posibilidad y esperemos luchar al máximo. Eso ya no depende de tan 100% de mí.
Aquí no hemos visto muy bien a Ricky Rubio, ¿de cerca qué tal?
Oh, está que se sale el tío, está que se sale. Yo creo que lo tengo que sufrir todos los entrenamientos, la verdad que está en un estado de forma espectacular, está metiendo por todos lados, pasando muy bien, dominando muy bien el juego, y bueno, pues también sirve un poco de aprendizaje, de ver cuál es el máximo nivel al final mundial. Lleva muchos años él jugando en la NBA, creo que el otro día lo hablábamos, lleva 9 o 10 años estando de titular en la NBA, eso no te lo regalan. Y la verdad que está a un nivel de confianza y de juego muy, muy alto.
¿Qué ha contado Marc Gasol de cómo se lo pasó ganando el anillo? ¿Qué te ha contado?
Bueno, ya te puedes imaginar, todo lo que pueda decir se queda corto. Él habla, cada vez que hablamos un poco de eso, sale una sonrisa de oreja a oreja.
Sí.
Y es algo, pues bueno, histórico, y lo disfrutó seguro mucho, tanto el antes como el después, me parece a mí.
Sí. No, bueno, ya estuvimos hablando hace poco con Pilar, ¿verdad?, con Pier Oriola de esto, que a Pier Oriola le gusta celebrar también. Que Gasol tiene...
Aquí no,
¿a ti te gusta también Aquino? ¿Te gusta mucho celebrar o qué?
Hombre, si tengo algo que celebrar, siempre es bueno. También es un poco made in Spain, ¿no?
Sí.
Y yo creo que al final, cuando te vas fuera lo echas un poco de menos. No solo el hecho de celebrar, sino el hecho de juntarse, de unas risas, de estar todos juntos. Yo creo que eso va muy bien para los equipos y creo que es parte del éxito de baloncesto español. Pues bueno, un poco... la comunidad, está la familia, está que se tiene un poco fuera de la pista.
Ha salido, no sé si lo has visto Pilar o Quino, el ranking de la FIBA de favoritos para este Mundial.
Nos mete en cuartos.
Cuartos, Estados Unidos, Serbia, Grecia y España. ¿Estás de acuerdo, Quino, o no?
Bueno, esto tenemos que hablarlo al final del torneo. La gente le gusta mucho hacer muchas predicciones, tener sus razones. Al final, como siempre, España es una de las favoritas para estar ahí arriba. En un torneo pasan mil cosas y ya veremos lo que hacemos. Al final nosotros lo que queremos hacer es estar ahí, luchar por las medallas. Sabemos que este año hay equipos con muy buen nivel, como no podía ser de otra manera, porque es un mundial, y lucharemos al máximo, como siempre.
No sé si es verdad, o de esto que se saca de contexto y tal, a Georgievic, que es el seleccionador serbio, se le tituló el otro día algo así como que recen los americanos. Digo, joder, qué sobrado. Pues, la verdad es que, bueno, quitando esa frase, que están bien los serbios, ¿no, Quino?
También los serbios, y yo conozco unos cuantos, la frase me pega.
Te pega, ¿no?
Para un serbio, porque, bueno, sí, son un poco así, les gusta, es algo divertido, tienes que entenderlos, y bueno, al final le pone un poco de pique, un poco de humor a la situación, bueno, para el deporte, para todo, para que se hable baloncesto, yo no sería tan osado, pero bueno, a mí no me oiréis muchas frases de estas. A veces es divertido que haya alguno que las diga.
No mola, porque luego te las cuelgan en el vestuario y, no. ¿Sabes? En el vestuario rival y se pica la gente. Que me ha dicho Pilar que tienes un podcast.
Sí, ahí estamos. El año pasado empezamos porque tenía un partido solo a la semana y, bueno, Javi Lancedo me preguntó si me apetecía y tal, y bueno, lo hicimos. Este año estará más complicado porque con tantos partidos que voy a jugar, creo que es mínimo de 70 partidos todo el año, pues va a estar complicado hacerlo semanalmente como la pasado. Bien, un buen rato cada, pues yo creo que este año cada 2-3 semanas.
¿Y qué cuentas, baloncesto o la vida?
Bueno, hacemos un poco de todo. Yo creo que es bonito y la gente le está gustando mucho, por eso yo creo que también nos hemos animado nosotros. Pues contamos desde dentro, desde fuera, pues a todas las perspectivas, la del utillero, la del delegado, la de un general manager, la de jugadores. Al final contamos un poco también de actualidad de pues, las ligas más importantes de Europa. Y bueno, yo pensé que no nos iba a escuchar nadie y al final, bueno, pues mucha gente cuando fui, por ejemplo, a la Copa del Rey, hablaba más del podcast que de cómo iba a ser. Después fue algo curioso.
Bueno, está bien. Bueno, Pilar, remata con las cosas que te preocupen, con lo que quieras saber de cómo está España y Quino Colón.
Lo primero son 20 euritos por la cuña publicitaria. Javi Gancedo, a Quino Colón no se lo vamos a cobrar, faltaría más. Quino, llevamos tropecientas semanas preguntando por Estados Unidos y ahora sí toca hablar de los Yankees. ¿Cómo los ves? Porque las ausencias se han borrado tantos de esa lista.
Son muy, muy competitivos, sean muy competitivos seguro, son jugadores de muchísima calidad. Al final, que no han venido por los primeros espadas que sonaban al principio, pero bueno, siguen siendo jugadores todos, muchos jugadores que han jugado el Star o que lo juegan habitualmente. Y bueno, pues, se van a buena prueba verlos de aquí un par de días. A ver cómo, a qué nivel estamos, a ver cómo están ellos también un poco, porque no sé si está el equipo del todo cerrado o no. Así que, bueno, habrá que estar un poco al torneo, pero está claro que los americanos siempre son los favoritos con diferencia.
Muy bien, Quino, que nos ha aguantado ahí la comunicación, la tenemos pendiente de un hilo. Te hemos oído algunas frases ahí con dificultad, pero nos alegramos que estés bien. Que buen partido, lo veremos, no tenga ninguna duda, que le echaremos un ojo, es un partidazo, Estados Unidos-España.
Muy bien.
Un abrazo para todos, mucha suerte, que no se lesione nadie.
Muchas gracias, eso es lo más importante. Un abrazo y que vaya muy bien, nos vemos pronto.
Un abrazo. Quino Colón, desde Estados Unidos, la Marina, allí preparando el partido. Bueno, pues este entonces se queda, ¿no? Dices, Pilar, que se va a quedar, ¿no?
Yo creo que sí, que hay muchas opciones. Ten en cuenta que la preparación está siendo además todavía muy larga, que hay muchas opciones tácticas las que tiene Sergio Escalero en ese puesto de 1-2. Y yo creo que, bueno, pues ante la ausencia, evidentemente, de Sergio Rodríguez y el gran trabajo que ha hecho Quino Colón, no nos olvidemos en las famosas ventanas, Quino Colón, entre otros, nos han llevado donde estamos ahora y yo creo que se lo ha ganado a pulso, tanto eso como el contrato con Valencia.
Gracias, Pilar, por la comunicación con Estados Unidos, con Quino Colón. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Como dice el LeBron, martes de tacos, nosotros decimos jueves de motor. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal va el verano?
Pues bien, un poco terminando ya el rato de playa que he tenido, la verdad.
Sí,
bien.
El rato.
Sí, ya sabes que es un descanso activo el domingo con PGP.
Hombre, no, y escucha, yo te agradezco un montón que te llamo y te pones aquí, aunque estés ahí con tus vacas y le cuentes a la gente cosas de motor. Oye, tenemos siete, 8 minutos, así que vamos a aprovecharlo. Mira, te voy a recordar una cosa que contaste con Munilla una noche, a ver si, creo que era el 27 de julio. Mira, escucha.
Te voy a dar una noticia, que estoy generoso.
Rápido, a ver.
Fernando Alonso.
¿Qué?
Va a correr el Dakar, seguro.
¿En serio?
Sí.
¿Y me dices esto a las 12:57?
Te lo digo.
Me cago en la leche.
Va a correr el Dakar, seguro. Y ya está. ¿Esto de vernos en Arabia Saudí en enero, cómo lo llevas?
Bien. Pienso que vamos a tener unos días de calor antes del verano que llegue el próximo. Unos días de calor también por el invierno.
Sí, ¿no? Para el calor este invierno.
Un poco de playa sin mar. Algo así.
Vale, un poquito de arena, vale, queda claro.
Lo primero fue con Munilla el 27 de julio. Lo último es el pasado domingo en COPE GP con el fisio de Alonso, que sí. Se llama Edo Bendinelli. Y eso es. Y te confirmó, sacaste ahí verdad de, o sea, la tiraste y entró, ¿eh?
Y entró, la bola entró, efectivamente. Confirmó completamente que va a correr el próximo Dakar. Le digo porque es verdad que después de, por suerte, por desgracia, en esta profesión, al final, después de que lo sacara yo, hubo varios medios que se sumaron porque había un cierto silencio sobre qué pasaba con Fernando. A mí me lo confirmaron en Alemania que iba a correr. El mismo día que tuve la confirmación se lo conté a Luis Munilla. Luego el domingo lo volví a... Y luego este domingo aporté un detalle más, que cuando acabaran sus vacaciones, Fernando Alonso se iba a subir al Toyota para preparar el Dakar. Y aparte, ese corte tan estupendo de mi amigo Edo Bendinelli.
O sea, bueno, que Alonso hará pues el Dakar.
Lo va a hacer.
¿Y,
lo va
y
a hacer
antes el Marruecos y... o qué?
A ver, antes el test en principio iba a ser en Marruecos, pero hoy hemos visto que Fernando Alonso ha terminado sus vacaciones. Lo que yo contaba es, cuando termine sus vacaciones, va a probar el coche del Dakar. Vacaciones de 2 meses, en su vida ha tenido una vacación de 2 meses. Fernando Alonso está alucinando con esto de haberse retirado de Fórmula 1. El caso es que pensaba que iba a ser en Marruecos, porque había previsto un test en Marruecos seguro, pero hoy ha puesto una foto del siguiente vuelo de Fernando Alonso, y es en un avión de Qatar, Qatar Airways. Entonces, Qatar Airways suele ir a Qatar. Y sí, el señor Nasser Al-Attiyah, el compañero de equipo de Toyota, es de Qatar, del Toyota Hilux, que va a llevar Fernando Alonso. Así que vamos a ver. Solo hay que esperar un poquito, porque es inminente verle ya preparando el Dakar en un Toyota Hilux Fernando Alonso. Y va a ser algo que va a tener una atención mediática brutal, va a ser alucinante. Seguramente me va a fastidiar a mí el Día de Reyes, pero yo encantado. No,
bueno, y a nosotros nos va a alegrar las Navidades, porque estaremos aquí en comunicación contigo. Segundo tema, no me digas que la trama de la Vuelta a Alonso empieza a caerse.
Sí, 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 está empezando a caerse. Está empezando a caerse, entre otras cosas, porque para...
A 2020... la Fórmula 1, de la Vuelta de Alonso a la Fórmula 1.
Sí, 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 pero se cae más que nada porque toda la sensación que hay en el paddock de la Fórmula 1 y cómo se están moviendo las piezas es de que van a seguir igual los tres equipos grandes. Recordemos que Fernando Alonso solo va a ir a un... Aparte, se ha puesto el listón muy alto. Sí, solo va a un coche ganador. Realmente, Alonso considera coches ganadores de aspirar al título dos equipos, Mercedes y Ferrari, aunque ahora Red Bull está levantando cabeza. Bueno, pues el caso es que, bueno, pues yo creo que lo más normal, como Vettel, que era la pieza que estaba moviéndose, tambaleándose, parece que se queda otro año en Ferrari, eso va a bloquear un poco el mercado, y bueno, ya no lo dijo Margenet, que había un 95% de opciones, eso va a dejar el mercado bastante parado también, porque Verstappen no se mueve de Red Bull, y Lewis Hamilton va a tener otro compañero de equipo o va a seguir con el mismo, pero si tiene otro compañero de equipo sería Esteban Ocon. Y lo más normal es que Hamilton siga con Valtteri Bottas, pero bueno, vamos a esperar porque la trama se puede acabar en 2020, pero se reinicia para 2021.
Sí, sí, bueno, ahí estamos nosotros para cualquier detalle que tengamos. Exactamente, pero reiniciar, claro, con base, y aparte de con base.
No, es que la base, que es lo que yo le digo a alguno que no se entera todavía, la base es que Ferrari...
No te saltes.
No me quiero saltar, pero que Ferrari se interesa de nuevo por Fernando Alonso. No es que Alonso vaya por las puertas llamando, no. Es que Ferrari se vuelve a interesar por Fernando Alonso cuando entra otra cúpula en Ferrari. Y Ferrari sondea a cuatro candidatos, entre los que está Fernando Alonso, para suplir a Vettel. Y ese es el inicio de la trama, hace ya unos cuantos meses. Luego, efectivamente, Vettel sigue, pues ya está. Y luego también está el que en el último momento Ferrari no se decidiera. O como me dijo el otro día Binotto, que no quiera que haya un número uno Leclerc y un número uno Alonso. Sí que te puedo decir al hilo de esto, es que ha hablado Toto Wolff en La Gacheta de los Sport, entrevista en La Gacheta. Ya sabes que el otro día Nico Rosberg dijo que había que hacer una colecta para que Alonso volviera a Mercedes. Exacto. Bueno, pues ha respondido Toto Wolff y ha dicho que Alonso es uno de los pilotos más fuertes que hay en el mundo, pero que los equipos de cabeza, por las circunstancias que sean, tienen ya su piloto alfa, que a veces no hace falta ser, no consiste solo en ser bueno pilotando, sino que hace falta también que se cumplan circunstancias adecuadas, y le insiste periodista, bueno, ¿y le juntaríais con Hamilton? Dice, no le juntaríamos con Hamilton porque no queremos que se repitan ciertas historias vividas.
Eso pasó una vez,
compañeros en McLaren. Lo que no descarta Toto Wolff es Verstappen, porque le preguntan en 2021 Verstappen, y ahí dice, junto a Hamilton, que también yo solo quiero ver, y ahí dicen que están que está un poco lejos, que están ahora mismo pensando en 2019 y en planificar el...
Bueno, sean dos gallazos en el mismo...
Sí, sí, por eso digo que yo no sé si él está Claro, si a Luis le están consultando a día de hoy quién quieres de compañero para el año que viene, me extraña que para el futuro diga sí, quiero a Max Verstappen para que salgan chispas de una manera tremenda. Así que bueno no sé, vamos a verlo.
Fue noticia durante el inicio de semana que Gasly fuera de Red Bull y descendió a Toro Rosso y que le suple la escudería el anglo-tailandés Alex Albon. Y solo tengo tiempo para una más. ¿Por qué sube la cotización de Carlos Sainz en la Fórmula 1?
Bueno, porque está en boca de todos los análisis. Cuando se llega al paro veraniego hay análisis en todos los medios internacionales y los principales medios internacionales están colocándole como tercer piloto de la parrilla, sin tener en cuenta, pues, lógicamente, el coche que lleva. Es decir, se está hablando de Hamilton el mejor, segundo Verstappen y tercero Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque entre otras cosas está acechando, ha provocado, en cierto modo, lo ha provocado su rendimiento, pero también lo ha provocado él, la caída de un piloto de Red Bull, porque está solo 5 puntos de él, porque está haciendo carreras inmaculadas y está yendo más allá del rendimiento de su coche. Entonces, por ejemplo, te puedo citar Sky, te puedo citar la votación de los aficionados en Fórmula1.com, en motorsport.com, hay artículos diciendo que Red Bull se equivocó al no quedarse con él y a quedarse con el defenestrado Gasly. De verdad que Carlos Sainz está en un momento espectacular y, como me confesaba Carlos Sainz padre, que de algo sabe de esto, ve a su hijo más maduro que nunca. Y hay momentos en la vida de un hombre y de un deportista en los que la madurez se transmite en todo. Y es lo que estamos viendo con un Sainz que no se pone nervioso por nada. Si le gana a su compañero, no te preocupes, le paso en la primera curva, en la calificación, digo. Si tiene un problema, no yo lo recupero, como pasó en Alemania, que se quedó el 16 en mojado y acabó quinto. Por eso te digo que estamos ante a un Carlos Sainz que está mejorando mucho su prestigio dentro de la Fórmula 1.
Nos alegramos que le vaya bien a Carlos Sainz porque es el presente de la Fórmula 1. Carlos Miquel, jueves de motor. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Oye, una pregunta.
Sí, dime.
Pero no te voy a dar un susto como a Murilla. Muy rápida. ¿Tú has estado alguna vez 16 días seguidos bebiendo?
¿Bebiendo qué? ¿Bebiendo?
Bebiendo alcohol, me
bebiendo
refiero.
Alcohol. Pues en la juventud alguna cosa haría, sí.
Por. Bueno, pues eso es lo que hizo Kimi Raikkonen entre los dos grandes premios en 2013, confesado por él en su libro y dice que no era tan
entre
raro.
¿Entre dos
que...
grandes premios, 16 días viviendo?
Sí, señor, entre dos grandes premios, entre Bahrein 2013 y Barcelona 2013.
Bueno, pero eso ya no es en la juventud, ya es en la madurez, ¿eh?
Es un poco madurez. Dice que no, que ahora que tiene hijos ya está más suave, pero mira, él mismo lo reconoce.
Escucha, Avilés me dice que 24 seguidos lleva, así tiene el estómago el tío. Un abrazo, Carlos, adiós.
Chao, venga, chao, hasta chao, luego, chao.
Hombre, Peaky Blinders, hacía mucho que no sonaba. Está aquí Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
El 25 de agosto es la quinta temporada de Peaky Blinders, BBC británica. ¿BBC o ha cambiado? Bueno, en el Reino Unido, que creo que ha cambiado, que antes era BBC y creo que cambió. Bueno, a nuestras cosas. A ver, está jugando Carreño contra Djokovic en Cincinnati.
Sí, es partido de octavos de final, 3-2 gana el serbio, está sirviendo ahora el español, vamos a ver si puede dar la sorpresa y se mete en cuartos. Ya está en cuartos. Roberto Bautista, que ha ganado 6-1 y 6-2 al serbio Ketmanovic, y su siguiente rival va a ser Gasquet. Por cierto que Bautista, por primera vez en su vida, el lunes, va a aparecer en el top 10 del mundo.
Está creciendo
muchísimo. Mejores jugadores del mundo.
Qué bien,
sí, sí.
Qué bien.
Ya es uno de los mejores. Y te cuento también una noticia de Kirgios, hombre, que sigue Kirgios haciendo de las suyas.
Le he visto hacer cosas.
Sí. Pues ayer, otra vez, imágenes bochornosas en el torneo de Cincinnati. Discutió con el juez de silla, pidió ir al baño y en vez de hacer sus cosas se dedicó a partir raquetas. Y luego al final del partido insultó al árbitro, incluso le escupió a los pies. Así que por todo esto, la ATP le ha multado con 100.000 euros. 76.000 por conducta antideportiva, 18.000 por abuso verbal, 5.000 por obscenidad audible y 3.000 por abandonar la pista. Así que Kirgios, australiano, que sigue ahí un poco descentrado del tenis.
Dame una noticia mala para los seguidores de Los Ángeles Lakers, que me ha escrito Parra y me ha dicho que lo cuente Ganga.
En la NBA, sí, DeMarcus Cousins, el pívot de los Lakers, se va a perder toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado. Así que los Lakers de LeBron y Anthony Davis, que tienen una baja bastante importante.
Hombre. Gracias, Ganga.
Dios.
Peaky Blinders, BBC, sí, que tenía yo dudas si era BBC, por si no iban a dormir ustedes ante la falta de información sobre esta serie. Bueno, mañana a las 8 de la tarde, el tiempo de juego. Vaya partido, partidazo. Athletic de Bilbao, Barcelona. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.